El Departamento de Evangelización de la Diócesis de Corpus Christi presenta su programa Semillas de Esperanza, un programa para la Iglesia de Jesucristo, a la luz de la palabra y de nuestro quehacer diario, para que nuestra fe crezca y las semillas del reino de Dios traigan paz, justicia, reconciliación y fraternidad a todos los que abrimos el corazón al Espíritu del Señor. Amables oyentes, hoy los acompañamos el Padre Fernando Gámez, el Padre José Naúl Ordóñez y el Padre Henry Artunduaga. Bienvenidos.
En el principio existía la palabra, y la palabra estaba ante Dios, y la palabra era Dios. Juan capítulo 1, versículo 1. En Semilla de Esperanza, encuentro con la palabra.
Amables oyentes, con la alegría de compartir con ustedes cada domingo este su programa Semilla de Esperanza, los invitamos a escuchar la palabra de Dios tomada del Evangelio de San Mateo en el capítulo 5, versículos 1 al 12. En aquel tiempo, cuando Jesús vio la muchedumbre, subió al monte y se sentó. Entonces se le acercaron sus discípulos. Enseguida comenzó a enseñarles, hablándoles así: dichosos los pobres de espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Dichosos los que lloran, porque serán consolados. Dichosos los sufridos, porque heredarán la tierra. Dichosos los que tienen hambre y sed de justicia, porque serán saciados. Dichosos los misericordiosos, porque obtendrán misericordia. Dichosos los limpios de corazón, porque verán a Dios. Dichosos los que trabajan por la paz, porque se les llamará hijos de Dios. Dichosos los perseguidos por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Dichosos serán ustedes cuando los injurien, los persigan y digan cosas falsas de ustedes por causa mía. Alégrense y salten de contento, porque su premio será grande en los cielos. Palabra del Señor.
En el tiempo de Mateo, estimados oyentes, la iglesia ya se había difundido en sus comunidades y había de todo, gente sencilla y gente acomodada. Y el evangelista muestra, siguiendo el ejemplo de Jesús, cómo la palabra divina es para todos. No es el hecho de sufrir o de ser pobres lo que nos hace agradables a Dios, sino la actitud espiritual y una forma de vida. En las bienaventuranzas, Jesús nos pide unas disposiciones interiores que se reflejan en actitudes externas positivas. Hoy en día, frente a un mundo materialista y siempre con prisa, ciertamente que esas disposiciones y actitudes se dificultan, pero el que quiera seguir a Cristo ha de enrolarse en ese programa. Jesús, me estás proponiendo la salvación en cada bienaventuranza, pero en todas ellas me estás pidiendo un cambio de mentalidad, un acercamiento a tu pensamiento, un trascender lo puramente natural. En una palabra, conversión.
Este es uno de los pasajes del Evangelio que más ha conmovido al mundo a lo largo de los siglos. Las bienaventuranzas o el sermón de la montaña. Nadie jamás en la historia se ha atrevido a proclamar dichosos a los pobres de espíritu, a los limpios de corazón, a los mansos, a los misericordiosos, a los perseguidos. ¿Hay un ideal más alto que el que Cristo nos propone? En él está la respuesta de las ansias más profundas de nuestro corazón Solo en el Evangelio de las Bienaventuranzas se encuentra el sentido de nuestra vida. ¿Vivimos de acuerdo a esta verdad? Si queremos seguir a Jesús, hemos de vivir las bienaventuranzas. Cada una de ellas puede ser practicada directa y plenamente en nuestra existencia cotidiana. Todas las situaciones humanas que vivimos día a día están encerradas en ellas. Para ser auténticos cristianos, estos consejos de Jesús han de marcar nuestro estilo de vida. ¿Cómo hacer vida este mensaje de Cristo? Por un lado, hemos de descubrir el sentido del sufrimiento humano a la luz de la eternidad. Descubramos a las propias aflicciones y en las de los demás el valor salvífico del dolor. Seamos realmente pacíficos y mansos. No se trata de cobardía, sino de auténtico valor espiritual de quien sabe enfrentar los problemas, no con ira, no con violencia, sino con benignidad y amabilidad, venciendo siempre el mal con el bien, a ejemplo de nuestro Señor Jesucristo.
Cuando aprendí a creer, la fe y la esperanza crecieron en mi corazón y aprendí a amar. En Semilla de Esperanza, el tema del día. Amables oyentes, durante estos primeros domingos del año 2011, la liturgia de la Iglesia nos lleva a reflexionar en aspectos muy importantes que retan a cada cristiano a vivir comprometido en la causa del Evangelio, como lo fue Jesús. Hace 8 días precisamente nos referíamos al bautismo del Señor. Por eso nos parece importante tratar un tema que puede explicar la misión de Jesús una vez recibe el bautismo de manos de Juan el Bautista, y lo hemos titulado Jesús, misionero del Padre. El Nuevo Testamento nos presenta a Cristo como misionero del Padre. Especialmente en el Evangelio de San Juan, Jesús habla muchas veces de sí mismo en relación con el Padre que lo envió al mundo. Del mismo modo, también en el texto de hoy Jesús dice: la palabra que escucháis no es mía, sino del Padre que me ha enviado. Juan 14:24. En este momento, queridos amigos, somos invitados a fijar nuestra mirada en Él, porque la misión de la Iglesia subsiste solamente en cuanto prolongación de la de Cristo. Como el Padre me envió, también yo os envío. Juan 20:21. El evangelista pone de relieve, incluso de forma plástica, que esta transmisión de consignas acontece en el Espíritu Santo. Sopló sobre ellos y les dijo: recibid el Espíritu Santo. Juan 20:22. La misión de Cristo se realizó en el amor. Encendió en el mundo el fuego de la caridad de Dios. Lucas 12:49. El amor es el que da la vida. Por eso la Iglesia es enviada a difundir en el mundo la caridad de Cristo, para que los hombres y los pueblos tengan vida y la tengan en abundancia. Juan 10:10. También a vosotros, que representáis a la Iglesia, tenemos la alegría de entregarnos de un nuevo ideal, como lo expresa el Santo Padre en su encíclica Deus Caritas Ex, con la cual, dice el Papa, quise indicar a todos lo que es esencial en el mensaje cristiano. La Iglesia se siente discípula y misionera de este amor, misionera solo en cuanto discípula, es decir, capaz de dejarse atraer siempre con renovado asombro por Dios, que nos amó y nos ama primero. Primera de Juan 4:10. La Iglesia no hace proselitismo, crece mucho más por atracción, como Cristo atrae a todos así, con la fuerza de su amor, que culminó en el sacrificio de la cruz, Así la Iglesia cumple su misión en la medida en que, asociada a Cristo, realiza su obra, conformándose en espíritu y concretamente con la caridad de su Señor.
Estimados oyentes, miramos en este sentido el valor que tiene para nosotros la fe en ese Dios que es amor, que reveló su rostro en Jesucristo. Ustedes que creen en Dios, en el Dios amor, esta es su fuerza que vence al mundo, la alegría que nada ni nadie les podrá arrebatar, la paz que Cristo conquistó para ustedes con su cruz. Esta es la fe que hizo de nuestros pueblos un pueblo de esperanza, un pueblo cargado de mucha esperanza en el Señor. Jesús, que es misionero del Padre, nos ayuda a fortalecer nuestra esperanza. No es una ideología política ni un movimiento social, como tampoco un sistema económico. Es la fe en Dios amor, encarnado, muerto y resucitado en Jesucristo. Él es auténtico fundamento de esa esperanza que produjo frutos tan magníficos desde la primera evangelización hasta hoy. Jesús realizó su misión en circunstancias sociopolíticas, económicas, religiosas, muy concretas. Todo lo que dijo e hizo tuvo una importancia capital para los primeros testigos y para los cristianos de todos los tiempos. En esas circunstancias, Cristo anunció y fue él mismo buena nueva de Dios. La misión nunca se realiza en el vacío. Viene siempre al encuentro de las preguntas, inquietudes, necesidades, expectativas humanas. Dios se acerca siempre a personas concretas como tú y como yo. Podemos decir que la misión histórica de Jesús transcurre entre dos presentaciones oficiales. La primera, a orilla del Jordán, cuando recibe el bautismo, y la voz del Padre lo proclama Hijo amado y predilecto. La segunda, en la cruz, su verdadero bautismo. El mundo, la historia y los siglos como testigos. Entre una inmersión y una elevación. Una inmersión en un río, en un bautismo de purificación y de esperanza, en la corriente de esa humanidad pecadora y oprimida, necesitada de reconciliación, de vida, de salvación. Y una elevación, la cruz, que atrae todas las miradas, todos los corazones, toda la sed humana de plenitud, de salvación. La cruz, una inmersión en el pecado del mundo, en la muerte, una inmersión libre y dolorosa, pacífica y decidida, pacificadora y esperanzada. Desde la cruz, Jesús expira su espíritu. Nos regala el espíritu que él había recibido en plenitud en su bautismo en el Jordán y que siempre ha acompañado a la Iglesia.
La vida de Jesús es toda ella una pasión amorosa. Vive por el Padre y para el Padre, su Padre, para hacer presente su reino de justicia y de paz, y en consecuencia vive, se desvive por nosotros, sus hermanos y hermanas. Una pasión serena y largamente alimentada en esos años de silencio y de trabajo en Nazaret, una pasión fruto de la escucha y de la fidelidad y que le costará más tarde la vida. He venido para que tengan vida y la tengan en abundancia. En la muerte de Jesús descubrimos un ejemplo perfecto de donación al prójimo, de fidelidad humana a Dios. En su muerte, la humanidad abandonada, el camino de la arrogancia, de la autosuficiencia, de la presunción para rendirse a Dios, para acoger su don, para darse al prójimo. En consecuencia, la salvación es aceptar la presencia de Dios en nuestra vida, combatiendo el orgullo y la autosuficiencia, y vivir una actitud nueva ante el prójimo. La salvación es fidelidad, entrega, obediencia a Dios y ofrenda, es servicio, donación al prójimo. El Padre no podía permanecer en silencio delante de la cruz. A ese gesto de ofrenda y de amor supremo de Jesús al Padre fiel y justo, responde con amor, con vida y lo resucita. La resurrección lleva el sello especial de Dios, un Dios de vivos y de vida plena. Si todo hubiera terminado en la cruz, ¡qué fracaso! No hubiera existido jamás la misión cristiana. ¿Qué hubiéramos podido anunciar? ¿Fracaso, tinieblas, injusticias? Por eso Jesús resucitado se presenta delante de sus discípulos para regalarles su espíritu y confiarles su misión, una misión de reconciliación y de paz. Paz con ustedes. Igual que el Padre me ha enviado a mí, yo los envío a ustedes. Y dicho esto, sopló sobre ellos y les dijo: reciban el Espíritu Santo. Evangelio de San Juan, capítulo 20, versículo 21-22.
La suprema donación de Jesús se convierte en fuente de salvación para quien se adhiere a Él por la fe. Los discípulos irán descubriendo poco a poco y guiados siempre por el Espíritu que la vida, la muerte y la resurrección de Jesús tienen un significado único para ellos y para toda la humanidad, un significado salvador. Cristo se convierte en el único mediador y así lo van a proclamar con libertad y audacia a todos. No hay más que un Dios y no hay más que un mediador entre Dios y los hombres. Un hombre, el Mesías Jesús, que se entregó en rescate por todos. Único mediador de ese Dios que quiere que todos los hombres se salven y lleguen al conocimiento de la verdad. Primera de Timoteo 2:4-6. Pedro, en nombre de todos, dirá: la salvación no está en ningún otro, pues bajo el cielo no se ha dado a los hombres ningún otro nombre al que tengamos que invocar para salvarnos. Hechos 4:12. No existe autorredención, solo Dios salva en Cristo. Y su salvación alcanza a toda la historia humana, a todos los lugares y tiempos, a todos los corazones y pueblos. Toda la historia humana es historia de salvación. Salvación que se va abriendo camino en las fidelidades personales, en los esfuerzos colectivos por un mundo mejor, en las luces y sombras de nuestra condición humana, en las vicisitudes y sobresaltos de nuestra historia cotidiana, la grande y la pequeña, la anónima y la publicada, la gracia discreta, silenciosa, pero real de Dios, hace progresar esta salvación más allá de nuestras incertidumbres y desalientos.
Consideremos, estimados oyentes, en este contexto de la misión de Cristo, Cristo misionero del Padre, que el mundo es el escenario de la acción de Dios, una acción siempre salvadora. Dios, creador, actúa en el mundo, siembra su reino de justicia y de amor. Por ello, toda la historia está grávida de su presencia. Presencia que es mayor y más plena en Cristo muerto y resucitado. La venida de Jesús es siempre en favor del mundo. Dios en Jesús se revela como un Dios cercano, misericordioso, solidario, perdonador, y esta revelación se convierte en salvación para todos. La misión es solidaridad. La solidaridad de Dios con nosotros, ofreciéndonos a su Hijo, el cual, al encarnarse, asume nuestra condición, se hace peregrino de la historia y del caminar humano, peregrino y acompañante de todo hermano. Tenía que parecerse en todo a sus hermanos para ser compasivo. La misión es la solidaridad de Jesús con cada uno de nosotros. Y el discípulo que descubre esta solidaridad divina se deja afectar por ella, se deja transformar, se hace también solidario. Eso también es misión. La iglesia es un pueblo de discípulos, un pueblo solidario con todo el género humano, viviendo una solidaridad difícil, libre, crítica, esperanzada, optimista. La misión es solidaridad descubierta y acogida, ofrecida y compartida. La misión brota de la fe en Jesús como una prolongación, un anuncio de lo que Jesús ha enseñado y vivido. Y realiza por ello la continuidad entre el Jesús predicador y el Cristo predicado, entre el Evangelio que Él proclamó y la proclamación de Cristo como Evangelio del Padre para todos, entre el reino que Él anunció y el anuncio que Cristo como realización del reino de Dios. La caridad de Cristo nos apremia, 2 Corintios 5:14. La misión es la continuidad de la pasión amorosa de Jesús, vivida por sus discípulos, tocados por su gran amor.
El anuncio y el testimonio de Cristo, cuando se llevan a cabo respetando las conciencias, no viola la libertad. La fe exige la libertad y adhesión del hombre, pero debe ser propuesta, pues las multitudes tienen derecho a conocer la riqueza del misterio de Cristo, dentro del cual creemos que toda la humanidad puede encontrar con insospechada plenitud todo lo que busca a tientas acerca de Dios, del hombre, de la mujer y de su destino, de la vida y de la muerte, de la verdad. Por eso la Iglesia mantiene vivo su empuje misionero e incluso desea intensificarlo en un momento histórico como el nuestro. La expresión del Papa Juan Pablo II en la Redentoris Mission número 8. El Verbo de Dios, por quien todo ha sido hecho, se hizo a sí mismo carne, de modo que, siendo hombre perfecto, salvara a todos y fuera el coronamiento y recapitulación de todo. El Señor es el fin de la historia humana, el punto de convergencia de los deseos de la historia y de la civilización, el centro del género humano, gozo y plenitud de las aspiraciones de todos los corazones. Vaticano II, en la Gaudium et Spes, capítulo 45. La misión en nuestras vidas es un hecho importante también de esta misión de Cristo. San Pablo, cuando escribe a la comunidad de los filipenses en el capítulo 3, en el versículo 11, nos habla de la transformación total que él ha experimentado. El conocimiento vivencial profundo de Jesús puede transformarnos de verdad y transformar nuestras comunidades. Reza con Efesios capítulo 1, versículo 3 y 10. Dios derrocha sabiduría y generosidad para llevar la historia a su plenitud. Somos capaces de ver las huellas de trabajo de la presencia de Dios en nuestra historia. El Evangelio de San Marcos nos dice en el capítulo 9, versículo 38-40, muchas personas, creyentes y no creyentes, luchan contra diferentes formas de mal que esclavizan a la persona. ¿Cómo podemos nosotros, nuestros grupos y comunidades, participar en ese esfuerzo?
Y bien, queridos oyentes, y como para redondear un poco el tema tan importante de Jesús, misionero del Padre, hablemos de los dos lugares misioneros de Jesús. Son la calle y el desierto. Me voy a referir a la calle. Es el lugar del hermano pobre, del prójimo despojado, de la oveja perdida, del pecador y de la prostituta. es el lugar del camino, del encuentro, del conflicto, del sufrimiento y de la pobreza, de la solidaridad y la comunidad, de la palabra y de los milagros, de la lucha y del amor eficaz por la construcción del reino, de la pasión y de la cruz. Toda la vida de Jesús fue un camino hacia Jerusalén y hacia la cruz. Por el camino encuentra y llama a sus discípulos y los hace caminantes, Mateo 4:18. Por el camino también anuncia la buena noticia del reino y cura a la gente de todas sus enfermedades y dolencias, Mateo 4:23. Por el camino se encuentra con el hombre despojado, Lucas 10:30, con Zaqueo, Lucas 19:1, con la samaritana, Juan 4:4. Por el camino entra en conflicto con los sacerdotes, Mateo 23, 1:36. Conflictos también con los escribas, con los fariseos. Por el camino entra en conflicto con los judíos, Juan 10, 31 y 33.
Y otro lugar misionero de Cristo es el desierto. Es el lugar del Padre. Es el lugar de la contemplación, de la oración, como lo registra Lucas 9:18. De la intimidad y de la gratitud, de la tentación y del discernimiento de la voluntad del Padre, Lucas 4:1, de la búsqueda y la opción por el reino, de la búsqueda del Padre como el sentido último de todo el camino, de la experiencia del amor gratuito del Padre, de la alegría y del agradecimiento. El desierto es la oración. Es la marca de la vida de Jesús. Aparece orando en todos los momentos importantes de su vida, en el bautismo, en el desierto, antes de un milagro como el de Lázaro. En una gran alegría, Padre, yo te agradezco. En la escuela de los apóstoles, ora por Pedro. Pasa noches enteras en oración, Lucas 5, 16, 6-12. Bendice el pan, Marcos 6:41. Participa de las peregrinaciones populares. Ora en la transfiguración. Suscita el deseo de orar. Enséñanos a orar. Se dirige al Padre Dios en la última cena, en el sufrimiento de la cruz, en la agonía, a la hora de morir, el desierto.
En Semillas de Esperanza, Acontecer Eclesial. Noticias, mensajes, comentarios, avisos de interés. Pues bien, queridos oyentes, pues en este Acontecer Eclesial, pues queremos motivarlos, ¿no? Sabemos que en este mes de enero pues se tiene también un compromiso grande con la diócesis de Corpus Christi en torno a esta conferencia católica, y que es de una preparación muy grande para quienes de pronto ejercen el apostolado en las diferentes parroquias. Y qué bueno que el Ministerio Hispano en todas las parroquias de la diócesis pues se motiven a participar de esta conferencia. Siempre cada misionero que llega a evangelizarnos alguna cosa nos trae, ¿no? Porque viene en nombre de Jesucristo y nos trae una palabra. Y qué bueno que también los parroquianos pues también podamos invertir también parte de nuestro tiempo y parte también de lo que nosotros trabajamos para nuestro crecimiento espiritual. Entonces, pues queríamos nosotros en este Acontecer Eclesial unirnos con la diócesis de Corpus Christi para decirles a todos que ojalá en estos próximos días que nos están motivando participemos de esta conferencia católica.
Y así terminamos este programa de este domingo con la oración. Señor Jesús, que la semilla que has plantado hoy en nuestro corazón crezca y se fortalezca cada día. Regálanos una nueva oportunidad para reconocer la grandeza de la vida. Danos palabras y gestos de perdón y ábrenos el corazón para amar como tú quieres. Amén.
El Departamento de Evangelización de la Diócesis de Corpus Christi presentó su programa Semillas de Esperanza. Gracias por su sintonía. Los esperamos en nuestro próximo programa.